Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, con un día maravilloso.
Espléndido, espectacular, de martes. Buen tiempo, martes. Buena temperatura de verano.
Último día de nuestra temporada, ¿eh?
Sí, es la última.
Claro.
Se nos ha pasado ya el curso. Rafa Masa, muy buenas tardes.
Hola, Rocha y León, de verdad, buenas tardes. Último día de la temporada nuestra de radio. Para algunos,
nuestra.
Primer día de la temporada de baños, porque hasta ahora ha estado un poco crudo.
¿Te habéis dado una vuelta ya por la playa?
No.
Yo en invierno sí, en verano todavía
eso
no.
Te iba a decir. Yo me he dado paseos, pero día de playa a playa no he tenido todavía.
Esperemos que se mantenga y que nos deje este verano un tiempo estable, de sol, de temperatura aceptable para ir a los arenales vizcaínos y disfrutar del verano aquí o donde estemos. Y hoy martes, formación del nuevo gobierno vasco. Esta mañana la foto de familia, 10 departamentos para el Partido Nacionalista Vasco, 5 para el Partido Socialista de Euskadi, en total 15 departamentos, y el Lehendakari y Manuel Pradales, después de la jura de este pasado sábado en la Casa de Juntas de Gernika.
Yo destacaría dos cuestiones de todo este proceso que se ha llevado. Primero, pues un poco el bien hacer de llevarse las cosas, es decir, no ha habido grandes estridencias, ni declaraciones, ni broncas, como estamos desgraciadamente acostumbrados a ver en otros parlamentos, que es y tú más. Aquí las cosas yo creo que se han llevado con normalidad dentro de lo que cada uno defiende y de sus propias convicciones políticas y de sus proyectos, ¿no? Y por otra parte, yo siempre me he basado en la importancia de la matemática, es decir, tantos votos, tantos consejeros. Yo vendría a decir que dentro de estas 15 consejerías más el Lehendakari y Manuel Pradales son 16 cargos que van a constituir este proceso frente a 13 que había antes. Creo que es un tercio para el Partido Socialista, dos tercios para el Partido Nacionalista Vasco, que es lo que las urnas habían determinado y en virtud de eso han hecho un pacto. Y sin más, claro, 15 carteras son muchas, porque no son un consejero más, sino es todo el séquito de personal que lleva alrededor. El perfil, pues bueno, creo que ha habido un cambio, ya veremos si es a mejor o peor, pero creo que hay un cambio pues muy, muy, muy gestor, muy tecnócrata, muy de querer, como todas las legislaturas, arreglar las cosas, pero sí me ha llamado un poco la atención cuando en otras veces dice que se engordan los gobiernos con los asesores, con los monaguillos que asesoran a los otros monaguillos, pues eso sí me ha llamado la atención, porque ahí se va mucho dinero también con las necesidades que está viendo, ¿no?
Pues un poco en la línea de Rafa también. Yo diría que tenemos nuevo gobierno, hay que mirarlo todo en positivo, ¿no? A ver, tienen muchísimas cosas para hacer de mejora y a ver qué pasa. Hay que dejar un tiempo de espera, que a veces también nos precipitamos enseguida a hablar y a decir, ¿no? Vamos a ver qué van haciendo. Pero a mí sí me ha chirriado, si puedo decir, a mí sí me ha chirriado un poco también tanta consejería. En tiempos de los que estamos viviendo de recortes en muchos aspectos, ya sabes que yo siempre voy al tema de la sanidad, me da un poco de pena que digamos que hay dinero para unas cosas y para otras no, a ver la gestión que hacen, ¿eh? Pero simplemente ese matiz, que tanta consejería, pues no sé.
Hay que dar tiempo, los famosos 100 días
sí.
De gestión del gobierno. Hay algunos consejeros que se mantienen, los menos son
dos.
Hurtado, Partido Socialista, Bingen Zupiria, que pasa a Seguridad.
Y
Nerea Melgosa,
que
departamento pasa a distintas áreas, y después muchos independientes también. La participación de independientes en el nuevo gobierno.
Juanma, yo ahí siempre me aplico lo mismo. Las apariencias engañan. Es decir, mucho independiente sí, pero sabemos con qué varita mágica han sido tocados. Es decir, yo respeto esta independencia, pero lógicamente dentro de un gobierno con un sesgo y con unos programas muy determinados que se ha amarrado todo hasta el último punto y coma, luego ya veremos cómo resulta, ¿no? Con un Partido Socialista que está un poco en alza, según creen ellos, y un Partido Nacionalista que está a la baja, pues bueno, hay que cambiar cosas, hay que echar órdagos y hay que decir que somos independientes. Ya veremos la gestión cuál es. En principio, yo no voy a decir que pinte mal, pues porque no lo sé, pero sí ha habido un cambio bastante considerable, ¿no?
Osakidetza, el propio Pradales en su discurso comentó que una de las prioridades sigue siendo Osakidetza.
A mí me parece muy bien que el nuevo Lendakari ponga, ya lo hizo también durante la campaña, si os acordáis, durante la campaña no solo el Lendakari, sino todos los grupos políticos, yo creo que se centraron mucho en el tema de la sanidad, porque es un tema fundamental para la ciudadanía. Hay veces que vamos a grandes titulares, a otros temas o nos metemos en otras discusiones, pero evidentemente a las personas de a pie lo que nos importa es la sanidad, la educación, la economía también, pero esas pequeñas cosas, o sea, esas pequeñas, grandísimas cosas que para mí, ya lo sabéis, la salud es lo primero, aunque lo decíamos mucho en pandemia y luego se nos olvidó, porque como ha ido, y ya no digo en el País Vasco, me refiero aquí en Euskadi, si me refiero en todo el Estado, ¿no? Como ha ido el sistema sanitario, pues ha ido a peor, o sea, clarísimamente.
Está claro, perdona.
No, simplemente para terminar. Entonces, espero que realmente, y vuelvo a insistir, no se queden titulares, que queda muy bien a la hora de hacer campaña, porque saben que es algo a lo que somos sensibles toda la ciudadanía, y que luego de verdad se hagan cosas además sensatas. Porque decir, queremos una Osakidetza como la que, no sé, hay que ir, los tiempos han cambiado, la Osakidetza que teníamos antes y que lideró todo el Estado eran otros tiempos, ahora vivimos, por eso digo que hay que adaptarse a los tiempos. No puedes volver, no, porque tuvimos un sistema, no, pues habrá que hacerlo de otra manera, innovadora, gestionar de otra manera, y ojalá las cosas vayan bien por el bien de todos, por los profesionales, por los pacientes, y que tengamos una Osakidetza de calidad.
Estoy totalmente de acuerdo, es decir, ha sido además el punto filipino, si hablas un poco a la ciudadanía, creo que también se ha insistido mucho en ello, ¿no? De que Osakidetza está muy mal, Osakidetza está muy mal, hay que mejorar, todos se han puesto de acuerdo, tanto el propio Lendakari actual como otros gestores y grupos de la oposición han hecho mucho hincapié, pero creo que también es de justicia reconocer que en el último ranking, a pesar de cómo esté y que se hayan dado pues unos pasos no muy acertados o quizás negativos, no me atrevería a decir, ¿no? Habría que preguntar también a los propios profesionales de Osakidetza, que en el ranking del Estado, en estadísticas que estuve leyendo el otro día, eran muy curiosos, porque sobre 143 puntos para valorar la sanidad pública en todo el Estado español, el primer lugar lo ocupaba Navarra con 106 puntos y el segundo Euskadi con 105. Eso no quiere decir absolutamente nada, es decir, hay otros que están muchísimo peor, pero quiero decir que partiendo de donde estamos con las deficiencias y con esas áreas de mejoras que se van a implementar, yo creo que hay que tirar para adelante porque será que se apuesta por una asistencia de calidad que va a redundar en el bien de todos.
Vamos a esperar acontecimientos después de la foto de familia de esta misma mañana y los discursos que hemos podido escuchar a lo largo de este martes. Vamos cambiando de asuntos, tocamos otro. Hay uno del que se está hablando en las últimas horas y es una proyección sobre población. La población en Euskadi. La población de Euskadi crecerá un 1,7% en los próximos 15 años hasta los 2.265.936 personas según la proyección del INE. Se prevé alcanzar 1.038.395 hogares en el País Vasco en 2029 y el tamaño medio del hogar disminuirá de 2,34 a 2,16 miembros. Y hay otro dato que también se está destacando hoy y es que Vizcaya seguirá envejeciendo, pero verá duplicarse la población inmigrante en 15 años.
Pero a nivel del Estado pasa exactamente lo mismo, es decir, esta interpretación de datos había también a nivel de todo el Estado español, ¿no? Es decir, bueno, pues esa es una tendencia. Estamos hablando a 15 años, este boom de la inmigración, buscando mejores condiciones de vida y además aportando ese tipo de perfiles a todos los niveles que estamos necesitando, pues es lógico porque aquí las tasas de natalidad cuentan lo que cuentan, ¿no? Pero 15 años, o sea, hace poco también salió otro estudio, ¿no? Que cuando ha habido tiempos de bonanza es cuando ha venido la gente y cuando ha habido tiempos, por ejemplo, en la pandemia que no ha ido tan bien, la gente se ha marchado. Entonces, pues bueno, 15 años es hacer pues unas perspectivas a un, no voy a decir largo plazo, vamos a decir en estos ámbitos medio plazo, puede ser una generación. Yo no lo tengo tan claro, que lógicamente que la inmigración va a subir para mantener pues el sistema que tenemos me parece muy importante, pero también lo uno a todo el tema, porque ahí, no sé si has dado un dato, Juanma, es que también si ahora las familias están formadas por 3-4 personas, se dicen que van a ser de 1 o 2 personas. Sí. Tendremos el problema de la vivienda, porque si cada uno va a estar en un sitio y quiere vivir independientemente, habemos otro problema, alguien lo tendrá que ver.
Rafa, ya has buscado otro problema.
Aquí el nuevo gobierno, aquí el nuevo gobierno.
En 15 años.
En 15 años.
Bueno, pero empezar a trabajar en ello, ¿no? Sí. O seguir trabajando en ello. En los últimos tiempos, también en la anterior legislatura, se hablaba aquí en Euskadi que uno de los objetivos prioritarios es el reto demográfico. Sigue siendo el reto demográfico. También hablando de la gente que viene y que se va, el talento. También de la natalidad y la vivienda, por supuesto, que sigue siendo un problema muy, muy serio para tanta y tanta gente.
Y es cierto que está todo muy relacionado. El talento, se nos van fuera. O sea, es verdad. Hace falta gente para trabajar. La inmigración es una necesidad. Es que a veces también cuando se aborda de diferentes maneras, ¿no? Pero es que en realidad es una necesidad para nuestra sociedad también. Evidentemente, además, que por supuesto todo el mundo, yo creo firmemente que tiene derecho cuando una persona va a trabajar, que puede ir a cualquier sitio y que pueda trabajar, como decíamos siempre, ¿no? Cumpliendo con los impuestos, haciendo la vida normal, exactamente igual que todo el mundo. Y lo que ha comentado Rafa, hay un montón de puestos de trabajo que solo se cubren con las personas inmigrantes, ¿es así?
No, no, es que está así de claro, ¿eh? Y voy a tirar también ya otro triple, porque yo he abordado, que no es ninguna tontería, me parece, el tema de la vivienda, que es un problema hoy en día. Nuestros jóvenes no se emancipan por las condiciones de trabajo, la carestía del mercado inmobiliario, pero si va a ser la inmigración la que va a ir cubriendo, afortunadamente, todos los puestos de trabajo, aunque los perfiles caen más en un lado de la balanza, va a haber también otro problema. Yo lo tengo bastante claro desde hace mucho tiempo, que es todo el sistema lingüístico de normalización de las dos lenguas que tenemos, de conseguir una sociedad cada vez más euskaldún, porque las realidades cantan. Es decir, el euskera está ahí, hay que defenderlo porque es nuestro. Yo lo tuve que aprender y estoy muy orgulloso de ello, pero claro, la gente que viene a trabajar con otro tipo de problemáticas y con otras necesidades, sus apuestas no van tanto por la lengua, sino que van por mejorar sus condiciones de vida. Y aquí tenemos otro punto filipino, ¿eh? Creo que va a ser pues un poco complicado meter todo en un mismo saco y ir tocando y buscando soluciones.
Pero Rafa, tú que te dedicas en educación, las escuelas están y las ikastolas están llenas de niños, de hijos de inmigrantes, ¿ya? Te quiero decir que una cosa es lo que puedan llegar los padres, pero los hijos están totalmente integrados y aprendiendo y hablando euskera.
Pero luego la realidad del mantenimiento y la relación humana no se da en euskera.
Con estar en los patios de los colegios, así.
Y además, como comenta Marta, las generaciones que han ido llegando han hecho familia aquí y esos niños han sido y niñas han sido escolarizados en los centros educativos del País Vasco y han desarrollado una lengua u otra en la misma medida que los demás.
Pero eso no garantiza absolutamente nada.
Pero tampoco
para
a los que vivimos aquí, Rafa. Tampoco a los que hemos nacido.
Los que hemos nacido hemos venido de otra situación muy concreta que nos ha lastrado durante mucho tiempo. Pero bueno, yo haciendo un análisis de perspectiva de lo que hay precisamente con lo que tenemos y con la gente que se está integrando a nuestra sociedad, pues creo que ahí hay un campo también que va a haber que abonarlo mucho para poder mantener pues todas esas apuestas lingüísticas que estamos teniendo.
Julian Assange, ¿os suena el personaje?
Un fenómeno.
Un fenómeno, ¿no? El personaje, ¿no? Nada, pues que
Que se ha librado, claro.
Se ha librado, sí. Acepta su culpabilidad con la justicia de Estados Unidos para quedar en libertad. Sí,
la información es poder.
Pero aun con todo, vale, ha reconocido. Va a tener una, vamos a decir, algún castigo mínimo. Pero ¿cuánto tiempo lleva este hombre recluido entre una embajada y la otra embajada sin poder salir y con
problemas?
Su
familia celebra el fin del calvario tras 15 años en alguna forma de encarcelamiento.
15 años es mucho tiempo, sí, reconocido, filtré, ¿y ahora qué? Pero 15 años, aunque sean en jaulas de oro en estas embajadas, hay que hacérselo mirar.
Estoy leyendo la crónica, logra la libertad quien se encuentra de camino a Australia.
En principio,
esta información habrá su país de origen, donde se reunirá tanto con su esposa, Stella Sands, como con sus hijos, que solo han conocido a su padre entre rejas, denunciando que se encontraba en régimen de aislamiento 23 horas al día en una celda de 2x3 metros.
Va, no se lo creen ir. Cuando vaya a Australia, lo primero que tendrá que hacer es reconocer a los canguros, que ya casi seguramente ni se acuerda de cómo son, ¿eh? Uf, estamos hablando de mucho tiempo y fíjate lo que lleva coleando este tema. Juanma, por cierto, yo sí quería rescatar, perdona, el otro día me llamó la atención el desfalco o trampa que había sufrido la Asociación contra el Cáncer, que le han vaciado los 28.000 euros que tenía en cuenta con la venta de merchandising y todo esto para el cáncer de mama, que sabéis que suelen organizar la carrera el 6 de octubre, un hacker les ha vaciado los 28.000 euros que había conseguido en un tistás. Al parecer este hacker estaba en Sevilla. Claro, dice la gente, ¿cómo puede un hombre desbancar una o vaciar una cuenta de una asociación de estas características?
Poco escrúpulos, sí.
Pero quiero decir que yo no creo...
¿Cómo llega hasta ahí?
¿Cómo llega? Porque yo no creo que la visión de este hombre es hacer daño. O sea, este es un delincuente, ha vaciado una cuenta, ni él mismo sabrá que es de la Asociación contra el Cáncer, pero creo que les ha hecho mucho, mucho daño por tal como funciona esta gente. 28.000 euros por algo que parece ser una transferencia bancaria que tenían que hacer unos pagos, que cumplía todos los requisitos de seguridad, tanto en la salida de documentos como en la entrada, de pago de proveedores, pues nos lo tenemos que hacer mirar, porque si esto es así, a esta asociación, lo mismo que a cualquiera que también trabaja ni de forma desinteresada, les han hecho mucha, mucha pupa, ¿eh?
Bueno, y a cualquiera, ¿eh?
Que es ahora... que estamos expuestos sí. En cualquier momento y cualquiera de nosotros a que...
La ciberseguridad, sí. O sea, es... De hecho, los expertos nos dicen cantidad de cosas que no nos damos ni cuenta, pero es verdad. El wifi, cada vez que tenemos el wifi, no hagas ninguna operación con el wifi, quiero decir. Hay determinadas cosas como muy... que no hacemos caso, no pinchar nunca en un enlace, en un link, que te llegan como por un tubo. Fijaros ahora que compramos muchísimo, yo por ejemplo, que también compro por internet, pero la mayoría de la gente ahora compra por internet, estás esperando algo y te llega, que ayer me llegaron además otros dos mensajes otra vez, te falta poner el número de la vivienda, por eso tu paquete está retenido. Yo sabía perfectamente que lo había puesto, pero en un momento de este aceleramiento que llevamos, que le das y ya estás, ya están dentro otra vez.
Ya está la trampa hecha y ya
eso
está
es. La... Así sí, que, sí. Bueno, y luego lo de los bancos también, ¿eh? Que hay cosas también que va a través de los bancos y te dicen, sí, sí, bueno, pero no nos hacemos cargo de tal, cosas que somos ajenos nosotros, ¿eh?
La banca siempre gana.
Siempre gana, sí. Eso te iba a
decir. Y pues me llamó la atención, al parecer, pues esta persona dicen que saben desde dónde ha hackeado, es en Sevilla, es decir, no estamos hablando de Singapur, ni de Tailandia, ni de las Islas Caimán, y a ver si esta asociación, yo me dejo un tanto perplejo y preocupado, porque pienso que son asociaciones como todas que hacen una labor impresionante, que necesitan de estos impulsos y que luego te venga un sinvergüenza. Lo mismo que si roban a una persona mayor y le vacían 500 euros, ¿no? Y que te lo vacíen, pues... habrá que tomar medidas.
Es el robo de esos 28.000 euros del pago de las camisetas que había encargado para la carrera solidaria contra el cáncer de mama o Marea Rosa, que se va a celebrar el próximo 6 de octubre. Ha empezado con, es que a cambio había empezado con las inscripciones para la carrera desde hace muy poco, desde el pasado 1 de junio. Y bueno, estaban muy ilusionados, como es lógico
además
pensarlo, pero...
Además es un éxito todos los años la carrera.
Sí, de participación, de inscripciones y también de dinero recaudado. Víctima de un hacker en la factura, tras darse cuenta del robo aproximadamente 2 horas después del desembolso, comenzó con todas las gestiones urgentes con bancos, Ertzaintza, las cuales están todavía en trámite, pero lamentablemente no se ha podido recuperar el dinero. Y se hace un llamamiento desde Acambi a la sociedad para que se sepa que puede sufrir este tipo de estafas y que tome las medidas de seguridad oportunas cuando se vaya a realizar cualquier transferencia. Estamos muy expuestos.
Demasiado. Por eso, Marta comentaba, yo también compro por internet. Yo procuro no comprar absolutamente nada por internet. Mi mujer y mis hijos pues lo utilizan más. Yo no es que me pegue con las nuevas tecnologías, están ahí, pero no me gusta. Me gusta ver el producto, si me tengo que robar 3 euros que yo sepa por qué me los ahorro. Y no me gusta ese trasiego de mensajeros arriba, lo dejo en el portal, se lo dejo al vecino, lo llevo a un punto. No me ha gustado nunca. Sé que está a la orden del día, sé también el daño que está haciendo a otro tipo de comercio pequeño y más local, pero son los tiempos, estamos en el siglo XXI. Y en el año 24, el siglo XXI, no hay inicio. Sé que esto funciona así, pero luego estas circunstancias que desgraciadamente aparecen y a otros niveles más bajos, pues nos vuelven a la cruda realidad, ¿no? Que hay que tomar muchas medidas y algunos quizás no estamos preparados, pero no algunos por nivel tecnológico, ni de edad, ni de conocimiento. Es decir, aquí se le han colado a un banco, es una transferencia bancaria. ¿Qué responsabilidad tendrá ese banco? Pues no lo sé, pero seguro que no va a poner un euro.
Sí, es cuestión también de generación, porque las generaciones más jóvenes no entienden muchas veces los reparos que ponemos los mayores.
No es el planteamiento, Juanma, yo voy un poco más allá. Tengo un amigo que trabaja, bueno, un par de ellos, que trabajan en este tipo de mensajerías, y todas aquellas devoluciones que se hacen por verdaderas chorradas, luego ni se abren, se destruyen. O sea, algunas ni se abren, esos paquetes sí. que devuelves porque te has equivocado en la talla, porque tiene una pequeña tara, por lo que fuere, ni se abren. Me dicen ellos que automáticamente van a una cadena, que es el destroyer, y allí se difumina. Es decir, hay un gasto también, el material, en un montón de cosas que van a la basura. O sea, a la basura. Yo en estos momentos pues flipo, ¿no? Sin entrar ya en la picaresca, te coges una cosa, la utilizas y luego una ropa y al de tres días lo devuelves.
Pero eso también lo hacen en las tiendas.
Sí, también. Vale.
Y da más la lata tener que devolverlo cuando compras por internet, también te digo. En la tienda la picaresca era, y sigue siendo.
Bueno, lo que vamos a consumir.
Ahora, pero fijaros también tiene muchos puntos buenos. Personas que tienen movilidad reducida, que viven en sus casas, personas que viven solas, personas mayores. Pues no puedes ir de tiendas ni puedes... Pues a mí me parece una maravilla poder hacer tin, tin, tin y te lo traen a casa.
No coincido. Porque pues hasta ahora, ¿cómo hemos vivido, Marta? ¿Cómo hemos vivido hasta ahora?
Bueno, pero el problema no es la tecnología, el problema, insisto, es la utilización de ella. O sea, no demos la espalda al mundo, ni a la innovación, ni a las nuevas herramientas que nos facilitan mucho también la vida. Quiero decir, al final, es el uso. Hay internet, que no te gusta usarlo, pues no lo uses. O sea, que no quieres comprar por internet, no lo compres.
No compres.
Pero si yo quiero comprar, pues compro.
No, por supuesto, por supuesto. Pero a mí me sigue dando pena.
Que yo te respeto, pero...
Que unas cosas que hemos comentado aquí, como en los colegios está implementando la prohibición de los usos de móviles por lo poco sociables que son, porque los propios chavales están con el móvil en el recreo y esto ya se está poniendo en muchos lugares. Y esta misma mañana, cuando venía por aquí, en el vagón de metro, el 90% iba colgado del móvil. Digo, me cago en la leche. O sea, lo quieren utilizar, pero estarán mirando el tiempo o jugando al Casi Club o a lo que sea, ¿no? Mm. Y no sé, yo...
Bueno, pues mira también, fíjate, voy a darle por un poco... Cuando íbamos en el metro y tenías esas miradas que te estaban mirando todo el rato, que decías que se abra por favor las puertas, que me quiero bajar ya del vagón de una puñetera vez, pues ahora miran el móvil. Mira, pues
y te dejan en paz.
Y me dejan en paz, claro que sí.
Marta, eso te pasaba a ti, a mí
pues
no me miraba nadie.
Sí, sí, a ti seguro que también. A ti seguro que también. Que era horroroso esa intensidad, no me digáis
a ti,
que no.
Rafa, te miraba claro. el último que estaba en el vagón.
Seguro, y porque llevaría la bragueta abierta. Si no, no me lo explico.
Lo que vamos a consumir ahora es mucho verano. Sí. Ojalá que lo disfrutemos a tope y que la cosa vaya también con naturalidad, con normalidad, y que disfrutemos de lo que queremos. Gracias por este curso que nos habéis dado en la radio, en Es Posible. Muy buenas tardes y buen verano, Marta Fernández Rivera.
Muy buenas tardes y feliz verano para ti, Juanma, que ha sido un placer, como siempre, compartir contigo hoy con Rafa y con todos nuestros oyentes.
Un placer, Marta, también, Rafa Massa, a disfrutar del verano.
Eso espero, que disfrutéis vosotros también y los oyentes, que son tiempos para descansar. Y una cosita, un apunte, que es que cuando volvamos estamos en octubre y pronto hemos cumplido un cuarto de siglo. Del siglo XXI, que estamos en el 2025. ¿Verdad? ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? Hay que aprovecharlo y vivirlo intensamente.
Así es.
Hasta luego.
Hasta luego.